Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos aquellos temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. En nuestro programa, para nosotros es muy importante la participación de los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y de los del grado de Biotecnología, porque nos aportan ese conocimiento que ellos han adquirido durante su formación y que muchas veces es necesario transmitir para que nuestros radioyentes entiendan el papel de un tecnólogo o un biotecnólogo en el mundo de los alimentos y también tanto en la investigación como en la industria. Por ello, para nosotros, que un alumno, por ejemplo, en el caso del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, aplique sus conocimientos a nivel industrial, para nosotros es muy importante y también es importante que él nos cuente su experiencia cuando él ha tenido que trabajar en la industria y todos esos aportes que muchas veces no coinciden exactamente con la parte académica, porque no es lo mismo trabajar con kilos a trabajar con toneladas, que hace que las escalas y los tratamientos, e incluso haya modificaciones que muchas veces en clase pues no podemos tratar, ¿no? Y es por ello que nosotros hoy le damos la bienvenida a Alfonso Escámez Navarro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que ha terminado su trabajo fin de grado sobre la aplicación de la quinoa a los productos cárnicos. Entonces yo creo que es muy importante que él nos dé su punto de vista cuando él ha aplicado ese tipo de trabajos o ese tipo de conocimiento ya luego hacia una escala un poco industrial, ¿vale? Pero yo creo que es importante que nosotros empecemos hablando. Quinoa en productos cárnicos. Vamos a ver. A priori suena raro, ¿no?
Sí.
Suena
raro. Suena raro porque nunca, o sea, un producto de origen vegetal rara vez se ve en un producto de origen animal y más en un producto crudo curado, que prácticamente tiene muy poca agua, queda la humedad justa para que se pueda comer bien, pero no tanta agua como para que
sí,
no que pueda ser comercializado de alguna manera. Entonces sí, suena raro porque la soja se metió hace tiempo, pero el consumidor embutidos con soja, yo soy consumidor de embutido y no me termina de convencer la presencia de la soja en un embutido crudo curado, no lo asocio.
Vale, pues es que yo creo que de la soja vale la pena hablarlo específicamente quizá un poquito más adelante en la charla, porque efectivamente la soja sí que se ha utilizado, es una proteína de origen animal o distintos productos derivados de la industrialización de la soja, pero no ha terminado de cuajar. La soja es que yo creo que entra con mal pie y ha entrado por un lado equivocado, desde mi punto de vista, que es
con mal pie o forzada a estar en un sitio que el consumidor no lo aceptó muy bien de primera mano y
yo creo que entró mal porque entró como sustituto de carne y era como para bajarle la calidad al embutido y yo
eso
creo
no
que
fue, eso no fue bien recibido.
Efectivamente.
O al menos en los consumidores que se preocupen un poquito de buscar y de saber qué hace realmente o qué papel desempeña realmente la proteína, incluir proteína de soja a un producto cárnico, porque tiene su función tecnológica. Pero esa función tecnológica el consumidor de a pie o se preocupa de buscar información o no se va a dar cuenta.
Y
entre
además,
comillas, se la van a colar.
Un producto de alto valor económico, como es un producto cárnico, reducirle el costo a expensas de la incorporación de la soja, pues yo creo que ahí quizá es demeritar las propiedades buenas a nivel fisiológico que tiene la soja en un producto cárnico, lo cual yo creo que ahí la soja
no cuajó bien.
No cuajó bien. Pero, y sin embargo, cuando hablamos de la quinoa, la imagen que da la quinoa es completamente distinta, ¿no?
Sí, yo la veo muy distinta, pero en parte también porque creo que a la soja no le sacaron todo el beneficio que como vegetal debe tener. Porque todos los vegetales, o sea, frente a lo animal, tienen su ventaja. Sus grasas son mucho más sanas, entre comillas, no es que sean más sanas, tienen más ácido graso insaturado o tienden a tener más ácido graso insaturado, lo que a nosotros nos beneficia más que un alimento que el predominio de sus lípidos sean saturados. Esa es una primera ventaja, que los vegetales, salvo excepciones, como la palma, el aguacate, el coco, el resto predominan los insaturados frente a los saturados. Y la quinoa también tiene otros beneficios, como puede ser su capacidad de retención biliar y su capacidad de arrastrar lípidos sin discriminación. El hecho de perder ácidos biliares fuerza al cuerpo a resintetizarlo a partir del colesterol, que es su molécula base, por así decirlo.
Exactamente.
Y de forma indirecta, el consumo de quinoa hace que el colesterol en plasma disminuya. A eso se lo sumas a un producto que ya de por sí es graso y te puede beneficiar en el sentido de que esos embutidos o esos productos cárnicos que contengan la quinoa tendrán, o se puede especular con que van a tener una absorción de grasa menor, porque parte de esa grasa que nuestro intestino debería digerir, al estar enlazada con la quinoa, va a salir igual que entró. Parecido, o sea, pues,
sería una grasa no absorbible.
Sí, como la fibra. O sea, vale, podría igualar a algo como la fibra. Que, bueno, entre comillas.
Vamos a ver. Alumno del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Vienes, te acercas, todos tenéis que hacer un trabajo fin de grado y viene un profesor X y te propone hacer un embutido con quinoa. ¿Tu primera impresión qué fue? ¿Este no sabe de lo que está contando? ¿Esto es ciencia ficción? ¿Esto es...? ¿Qué llegaste a pensar cuando te propusieron hacer un trabajo fin de grado de embutir? O a lo mejor lo has propuesto tú y yo te estoy aquí diciendo todo lo contrario.
Hombre, a mí la verdad es que yo me alegré. Y no sé si sonará mal decirlo, pero me alegré porque en parte me solucionaron un problema, porque yo tenía el concepto de introducir fibra en un producto cárnico, a ser posible un crudo curado, que esa idea yo ya la tenía. Lo que me faltaba era saber qué introduzco, o qué semilla, o qué cereal, o qué fibra alimentaria introduzco, que esa era mi duda, porque eso yo lo pensé alrededor de finalizar primero, empezar segundo de carrera, y claro, en primero es tan general que aún no había conocido ningún cereal en concreto o alguna semilla que me pudiera dar una característica especial. Y cuando me llamó un profesor proponiéndome la idea, pues la verdad es que acepté, porque dije, vale, pues mira, he encontrado mi semilla o mi cereal para incorporar. Y en parte pues que me facilitó un poco la elección. Dije, bueno, una semilla nueva que nadie ha tocado, pues vamos a empezar a tocarla, ¿por qué no esta?
¿Eso supuso para ti un reto, el que fuese algo totalmente novedoso?
Hombre, para mí fue un reto, el más que novedoso, el hecho de que fuera desconocido. Porque a lo desconocido a lo que no entiendes, a lo que... Bueno, te tienes que enfrentar, tienes que lidiar con ello. Intentar comprenderlo, ver si funciona donde lo estás queriendo meter, si se comporta bien, si es capaz de coexistir en la matriz, por así decirlo, donde lo quieres incorporar. Pero miedo, no. No sé, curiosidad.
Bueno, yo creo que la investigación es curiosidad, ¿no?
Hombre, la investigación es prueba y error, hasta que funcione o hasta que te guste, como queda.
Por eso yo creo que, hombre, igual a lo mejor el término miedo no, pero curiosidad sí. Es decir,
bueno, no miedo, pero inseguridad. La incertidumbre, imagino que a todo el mundo le afectará. El no saber cómo va a salir, si va a funcionar, si va a tardar más, si va a tardar menos. Eso, en cierta parte, todos lo padecemos.
Una vez que te metes, y efectivamente tú ya tenías una idea, que yo creo que eso es una cuestión importante, y que no siempre todo el mundo lo tiene claro. Es decir, tú ya tenías claro que querías trabajar en un producto cárnico, crudo curado, sea salchichón o sea chorizo, pero te faltaba el toque, ¿no? Es decir, ¿qué? Guisantes, probablemente tú habrías estado pensando en el guisante o la propia fibra de la soja, o ahora mismo pues hay en el mercado aproximadamente como unas 30 y tantas fibras dietéticas para utilizar en los productos cárnicos. Desde la zanahoria, la manzana, los cítricos, la chufa, etcétera, hay una gran cantidad, pero te faltaba ese toque de la quinoa. Te propone la quinoa, dices, pues bueno, es un reto, ¿vale? Es una opción, voy a verlo. ¿Y qué es lo que primero te llama la atención de la quinoa? Es decir, me encuentro por ahí y pues desde que a lo mejor no sabías que se cultivaba, por ejemplo, que no se cultivaba en España inicialmente y que todo era de importación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Hombre, su procedencia, yo sinceramente me la imaginaba porque a raíz de leer cultura maya, cultura inca, bueno, cultura mesoamericana en general, maíz es originario de allí, la quinoa también, la chía también, y bueno, yo no me pillo de susto que se cultivara en Centroamérica, más por la parte del altiplano de Bolivia y Perú, pero lo que me sorprendió cuando la vi fue su color, que era muy blanca, y eso me dejó un poco, uy, a ver cómo me va a variar. Claro, yo veo eso y en mi cabeza ya empiezo a pensar el proceso, cómo quedaría, y mi especulación era que me podía palidecer el producto. Pero bien, la verdad es que
es
muy
decir,
bien.
A ti lo primero es que me encuentro la quinoa y digo, uy, esto será muy buena, será todo lo que tú quieras, pero igual en el producto me resta color y eso implica que el consumidor, pensando por ejemplo en un chorizo, lo pueda rechazar, ¿no?
Claro, porque el chorizo, bueno, en mi caso el chorizo es un color rojo pimentón, más el enrojecimiento de la propia carne por la nitrificación, que el palidecerlo, el consumidor lo tira para atrás. O sea, yo como consumidor pensaría que o el pimentón estaba mal, o el pimentón no es de muy buena calidad, no sé, pero algo diferente, lo vería muy diferente a los que estarían a su lado.
Pienso en la quinoa, pienso en los productos, más o menos veo, ostra, que aquí puede ser que tenga algún problema con el color. ¿Te ha sido fácil trabajar con ella?
Pues siempre, sí.
Es decir, no es un producto... No es para que nos digas aquí todo tu trabajo.
Lógicamente, todo proceso tiene su punto. O sea, tiene su... O cojea
En algún punto hay alguna cuestión...
En alguna de las etapas que o es más floja o hay que prestar especial atención, porque ahí es donde se decide si el producto que va a salir de ahí va a ser compatible con el producto final o no. Entonces, la quinoa no es muy difícil de tratar. Hay que retirar las saponinas que lleva en la cáscara porque da un sabor amargo. Entonces, se tienen que retirar, pero salvo eso, un cereal más.
Lo vas a considerar como un cereal. No es un cereal, pero...
Es un pseudo cereal, pero...
Exactamente.
Se les parece.
Y ya que ahora mismo, ya sé que tu objetivo era más hacia un producto cárnico, ¿tú crees que, ya que cada día más tenemos vegetarianos y veganos, pudiéramos llegar a tener un embutido vegano?
embutidos veganos yo creo que ya hay, ¿no?
En el productos mercado. Cárnicos, pero hombre, tú imagínate un chorizo vegano.
Chorizo vegano, yo creo que eso legislativamente no se podría ni etiquetar bueno, así. Pero
una
bueno.
Cosa es que no se pueda etiquetar legislativamente y otra cosa es de que yo como consumidor vegano vaya a una tienda y diga, quiero un chorizo vegano.
Hombre,
que inicialmente puede ser chocante.
Sí, es chocante porque un embutido siempre ha sido de
forzosamente
animal.
Debería de llevar productos de origen animal, sea carne o magro. Pero es una realidad que tenemos.
Sí.
Seguramente hace unos años, cuando alguien pidió por primera vez una hamburguesa vegana,
lo tomarían
una, le habrán dicho de todo, ¿no?
Hace tiempo, sí.
Y
hoy
ahora
en día
mismo,
ya no, hoy en día...
ahora mismo tenemos ese tipo de productos en el supermercado. ¿Tú crees que llegará un día en el que las industrias tengan una línea convencional y una línea vegana? ¿Tú te ves en una empresa trabajando en una línea convencional y en una línea vegana?
Sí, ¿por qué no? A ver si los veganos, si hay un sector de los consumidores que demandan ese tipo de productos, la industria debería ocuparse de él, lógicamente. Que se llegara al punto de que se sustituyera la carne por este tipo de productos, yo sinceramente creo que no, y lo matizo. Yo como consumidor, cuando busco comer carne, aparte de la proteína, o sea, de toda la proteína de alto valor biológico, grasa, etcétera, vitamina B12, que nos aporta, dejando de lado el tema nutricional, yo busco que eso sepa a carne. A carne en el sentido de que donde se haya criado un animal, la alimentación que haya seguido, eso se nota en el sabor final de la carne. Entonces yo entiendo que la gente que sea vegana, que no le guste la carne o que esté en contra de la carne, sí, va a haber, en el futuro habrán productos 100% vegetales que sean muy, muy, muy parecidos a su homólogo real, o sea, de carne, pero llegar a sustituirse no, porque yo creo que eso depende ya del propio consumidor, que busque el sabor de la carne. Entonces, no creo que nunca la pueda sustituir, porque creo que siempre va a haber gente que para cuidarse tome de los otros, pero yo me veo yendo al supermercado y viendo en la charcutería hamburguesas normales, de carne 100%, y al lado vegana, y sí, me planteo comprar de las dos y comer de las dos, pero porque coma de una no significa que quiera renunciar a las otras. Entonces creo que eso quedará en manos de los consumidores y de lo que ellos demanden.
Entonces, bajo ese criterio, es decir, vale, muy bien, habrá productos convencionales, habrá los veganos, que se hará tecnológicamente tratar de imitar al máximo posible las características que tiene, pero cuando nosotros incorporamos, por ejemplo, la quinoa, ¿tú crees que estamos en la antesala de una nueva categoría de embutidos? Es decir, cuando nosotros incorporamos quinoa, amaranto, chía a este tipo de productos, ¿crees que estamos abriendo hacia, estamos en el anticipo de un desarrollo e innovación de unos embutidos con unas características especiales que, por ejemplo, tú has dicho, ponerle quinoa, al parecer, digamos que se elimina una mayor cantidad de ácidos biliares? ¿Vale? En estudios in vitro entiendo que lo has hecho así,
sí.
Y se han podido eliminar, con lo cual, digamos, estamos favoreciendo que el colesterol o las grasas no entren, o que hay un movimiento metabólico del colesterol o de las grasas para su eliminación. ¿Tú crees que el empleo de los nuevos alimentos, como era chía, quinoa o amaranto, estemos abriendo una nueva vía de productos que enriquezcan primero la oferta y luego los potenciales efectos beneficiosos para la salud?
Claro, yo creo que sí, porque se abre una línea de productos que, o sea, un tipo de embutido que tiene una característica que no tienen los otros. O sea, un beneficio nutricional que no te dan los otros. Ya por eso, ese simple hecho ya son diferentes. y abrirse una nueva línea, lo que es, o sea, hablando ya del tema de fabricar al mismo nivel y al mismo volumen de producción que el normal, pues, hombre, sinceramente, si llega a funcionar, digo si llega a funcionar porque yo solo he dado un primer paso. Está claro que queda muchísima, es necesaria mucha más investigación, tanto entre las interacciones de los nutrientes y de las saponinas o sustancias antinutritivas que puedan surgir de la combinación de ambos y, bueno, y del resto de sus fracciones, como son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Pero sí, se puede abrir perfectamente otra línea de producto.
Una línea de producto totalmente distinta, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, en este programa, desde luego, publicidad no hacemos ni nada por el estilo, pero yo creo que es de bien nacido ser agradecido y creo que deberíamos agradecer como universidad y en tu caso como estudiante que te hayan podido abrir las puertas de una empresa. Yo creo que puedes perfectamente agradecer a la empresa que te abrió las puertas, porque es la otra parte de la entrevista. ¿Cuál ha sido la respuesta inicial del sector industrial hacia eso que tú has visto que puede tener futuro?
Pues, hombre, ellos lo recibieron muy bien.
Bueno, hay que darle las gracias porque a la empresa, pues si no aquí va a aparecer y luego dicen que la universidad es muy desagradecida.
Sí, hombre, quiero dar gracias a la empresa Hermano Escames Sánchez de Bullas en Murcia por haberme dejado sus instalaciones para de alguna forma simular cómo quedaría a nivel industrial, ya hablando, o sea, subiendo la cantidad de peso en las masas, porque yo aquí para el trabajo hice muestras de un kilo, pero claro, ahí he hecho pruebas de 50 y de 100 kilos, y eso, y embutiendo en calibres más grandes para ver su comportamiento ya en secaderos industriales. Secaderos de muchos estantes de embutido y de 500 piezas, 600 piezas en el mismo secadero, que ahí se ve más si falla de algún sitio, ahí donde mejor se ve.
Yo creo que el valor que tiene en este caso tu trabajo es que no es un trabajo de laboratorio en sí mismo, sino que es un trabajo a escala casi industrial.
Se ha hecho una prueba en industria, o sea, se ha hecho todo el laboratorio, pero ya ha dado el siguiente, y en la planta piloto, pero ha dado,
claro,
metido la punta del pie ya en una fábrica.
Tú has pasado de ver si es factible elaborarlo, has visto que es factible elaborarlo y has dado la escalada a decir, vale, pues ya de lo que yo he hecho en el laboratorio me paso a una industria a una escala mayor. Yo creo que esa es quizá la mejor, colaboración que se puede tener las universidades y las empresas, en las cuales realmente exista una interacción entre industria y... Porque seguramente tú habrás aprendido muchísimas cosas que es difícil con un kilo, bueno, y un poquito más seguramente, porque claro, con un kilo son muy poquitos embutidos, para que tu conocimiento se haya reforzado, porque seguramente el manejo incluso de la propia pasta una vez
es diferente
hablando de 3, 4 kilos que hablando de 50. Yo creo que tus palabras y el tono en lo que dices muy diferente, ya nos podemos dar una idea de que ha supuesto otro reto,
que si un kilo a veces era un poco incontrolable, 100, pues no lo quiero ni contar.
Ha sido en ese aspecto bastante, bastante diferente. Lo has elaborado, te has pasado a la escala industrial. Y ahora, Alfonso, ¿qué te ha aportado a ti desde el punto de vista profesional? ¿Te ha enriquecido tu paso por los laboratorios de la universidad? ¿Te consideras que puedes trabajar en una industria cárnica con el conocimiento que tú has adquirido? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti este trabajo fin de grado? Y tengo entendido también que es tu trabajo fin de grado forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio.
Sí, también quiero darle las gracias por haberme ayudado al Ministerio de Economía, de Industria y Competitividad por el proyecto de caracterización de propiedades tecnofuncionales de coproductos obtenidos del procesamiento de quinoa y chía como ingredientes alimentarios y de aplicación en productos cárnicos. Con el código de proyecto AGL 2016 75687C2-R. Pues, AEI Federer UE.
Sí, no será de los fondos FEDER y de la Unión Europea. Y yo creo que eso es una cuestión importante, porque que el Ministerio sepa que las investigaciones que de un proyecto de investigación, o sea, que se da financiado, llega a la gente adecuada que luego lo pueda transmitir al sector industrial. Y yo creo que lo que se ha hecho, es decir, en el grupo en el que tú has empezado a trabajar, que se traslade ese conocimiento de los investigadores en tu formación y que tu formación acabe en un sector industrial, creo que es la mejor forma de transmitir el conocimiento y sobre todo que los fondos públicos de investigación tienen una finalidad concreta, que es que llegue al destinatario, que en este caso será el consumidor cuando, si un día la empresa decide producir chorizos, en este caso con quinoa, para que los pruebe. ¿Tú crees que las industrias suelen ser receptivas a este tipo de cuestiones o son bastante refractarias?
Con este trabajo de lo que sí me he dado cuenta es que el problema que yo creo que hay es que muchos trabajos se quedan, por entre comillas, se quedan en el tintero. O sea, un joven hace aquí un proyecto y si ninguna empresa lo ve o si él no tiene la suerte, como yo, de poder llevarlo un poco a la fase industrial para comprobar si realmente funciona, claro, es que si el empresario no ve que eso en realidad se puede llevar a cabo, en cierta forma no se interesa hasta que o alguien con mucha voz, o sea, con mucho peso le dice apuesta por esto o le lleva o se lo demuestra. Con el proyecto, o sea, le demuestras que eso funciona y que aparte del laboratorio hemos probado en algo, o sea, en una planta más grande y que responde bien. Si no, ni siquiera va a pensar en ello. Entonces deberían ponerse más en contacto con las universidades, en parte también para ofrecer un poco sus instalaciones, porque si también quieren ellos ver si funciona, que aporten algo, no económico, pero al menos estructural y de maquinaria, para ver si de verdad se puede, porque aquí en la universidad tenemos instalaciones, pero no tenemos instalaciones industriales, son plantas piloto.
Y una buena planta piloto.
Y una buena planta piloto.
Ya quisieran muchos tener la planta piloto que existe aquí en el campus de Orihuela.
Muy completa.
Efectivamente. Pero yo creo que, fíjate, eso es una cuestión importante. ¿Y que tú participes en la radio, crees que pueda ayudar a que alguien te escuche?
Hombre, yo confío en que este programa, si no los empresarios, gente que tengan encargada de relaciones públicas o cualquier cosa que escuche estos programas, porque en algunos se puede llevar una sorpresa.
Estoy convencido. En la Universidad Miguel Hernández todo el mundo se lleva sorpresas.
Pues deberían escucharlos más.
Muy gratamente, por cierto, porque efectivamente aquí hacemos investigación, desarrollo e innovación y que muchas veces, desgraciadamente, no llega a los términos. Si tú tuvieras imaginado cuando entraste aquí al grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, tuvieras pensado que ibas a acabar haciendo un producto con quinoa y a nivel industrial?
No, la verdad es que no. Difícil de imaginar, no sé. Y en 4 años pasan muchas cosas.
Entonces, ¿tú crees que tu paso por la Miguel Hernández valió la pena?
Me ha enriquecido mucho y el trabajo lo que sí me ha enseñado ha sido, aparte de a pensar, a buscar. O sea, a buscar, a que si quieres hacer algo nuevo, busca información, busca fuentes y nútrete y prueba. Prueba, falla y hasta que funcione o hasta que te guste.
Pues muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por tu participación en Salud y Bienestar. Y a nuestro radio oyente nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.